Bienvenida o bienvenido a este Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno en algo curioso. ¿Cómo el diseño gráfico, que a veces vemos como algo solo de adorno, pues resulta que es clave para que confiemos en la economía? Vamos a usar ideas del libro Caps Lock, de Ruben Pater, y otras fuentes. La idea es entender cómo desde tablillas antiguas hasta una tarjeta de crédito, el diseño nos ha hecho fiarnos del dinero.
Exacto. Es que es fascinante, porque pensamos en la economía como, no sé, números, algo abstracto, ¿verdad? Pero depende totalmente de objetos, de símbolos, que están diseñadísimos para parecer fiables, auténticos. Hoy vamos a seguir un poco esa pista, esa historia visual de la confianza.
Y empezamos por el principio casi, con los que podríamos llamar los primeros diseñadores gráficos de la economía, los escribas en Mesopotamia. Es llamativo que los escritos más antiguos que tenemos no sean poemas ni nada de eso, sino registros financieros. Vamos a verlo.
Es increíble, ¿eh?, pensar que hace miles de años estos escribas no solo apuntaban cosas, ventas de bueyes o cuánto se debía de cerveza. Ya usaban principios de diseño. Organizaban la info en tablillas de arcilla, con cuadrículas y todo, para manejar economías que ya eran complejas. Pero, a ver, ¿podemos llamarlos diseñadores como hoy? Bueno, a ver. Si entendemos diseñar como organizar cosas visuales con una intención, pues yo diría que sí, ¿eh? Su papel era vital. Crear documentos que parecieran fiables, que tuvieran autoridad. No era solo escribir por escribir. Era estructurar la información para que fuera creíble, funcional. Y más tarde, fíjate, la estandarización de la escritura, como la minúscula carolingia que impulsó Carlomagno. Eso funcionó casi como una marca del reino. Un estilo claro, fácil de leer, pero difícil de copiar. Eso daba confianza en los documentos oficiales. Es un principio de diseño para la seguridad que, vamos, sigue totalmente vigente.
Claro. Y esa necesidad de que la confianza se vea, se toque casi, pues pasó al dinero físico. Las primeras monedas, las de Lidia, allí en la actual Turquía, sobre el 600 a.C., eran más que un trozo de metal. Llevaban sellos, ¿no? Como ese león del rey estampado en Electrum, que era una mezcla de oro y plata. Ese sello era lo importante.
Justo eso. Ese primer diseño, la cara del rey, o un símbolo que todos reconocían, era la garantía. La garantía del valor, respaldada por quien mandaba. Y luego vinieron detalles como los bordes con rayitas, los bordes estriados. Eso no era un adorno. Era una solución de diseño contra el recorte, que era limar un poquito de metal precioso de los bordes. Es una constante, ¿ves? El diseño va cambiando para mantener la confianza. Piensa en la moneda de una libra de ahora, la británica. Tiene 12 lados, dos metales, microletras, son capas y capas de diseño para que sea difícil de falsificar y nos fiemos.
Sí, sí, totalmente. Y lo mismo con los billetes. Primero en China, luego en Europa, mucho después. Hoy son, son un despliegue de diseño complicadísimo. Marcas de agua, hologramas que brillan, tintas que cambian de color. Y casi siempre con caras de personajes históricos. Parece que poner una cara humana nos da más confianza en ese papel.
Esa es la idea general, sí. Aunque, ojo, hay visiones más críticas que recogen las fuentes, como unos diseños que propuso Jan van Thorn para Holanda en los 80. En esos billetes salían armas. Buscaba hacer muy obvia la conexión entre el dinero y el poder del Estado, el poder militar. Algo que normalmente el diseño intenta disimular un poco. Un recordatorio un poco incómodo de lo que hay detrás del valor.
Bueno, y avanzamos hasta hoy. Usamos menos efectivo, la tarjeta de crédito, que se hizo súper popular cuando se dejó lo del patrón oro allá por 1971. Aquí el valor ya no se ve, es información, son datos. ¿Cómo cambia ahí el papel del diseño?
Pues cambia muchísimo. Ya no se trata tanto de garantizar un valor que está dentro, como el metal de la moneda, sino de facilitar que uses el crédito. Y de construir confianza en un sistema que es abstracto. El propio diseño de la tarjeta, que sea ligera, brillante, incluso las letras esas raras, la OCRA, que están hechas para que las lean las máquinas, todo eso busca que pagar parezca fácil, rápido, y te olvides un poco de que es deuda.
Y el marketing, claro. Hay una historia famosa, lo del Fresno Drop, que el Bank of America, en 1958, mandó tarjetas sin pedirlas a toda una ciudad de California, para obligar a usarlas. Casi.
Justo. Es que fue una estrategia de diseño de comportamiento total. Y además, fíjate cómo el diseño crea diferencias muy claras entre tarjetas. las doradas, las platino, o esas súper exclusivas de titanio o paladio, como la Centurion de American Express o la JP Morgan Reserve. No son solo para pagar, son símbolos de estatus potentísimos, refuerzan todo ese aura, ese deseo alrededor del crédito. Y eso que, en el fondo, son solo un trozo de plástico o metal que te conecta a datos digitales.
Entonces, está claro. Desde cómo se organizaba una tablilla de barro hasta de qué material es tu tarjeta premium, el diseño gráfico ha sido y es, bueno, fundamental para que nos fiemos del dinero y la economía funcione. No es solo estética, para nada. Moldea cómo vemos el valor y la autoridad.
Y lo más interesante, creo yo, es cómo esas cositas del diseño, que muchas veces ni nos damos cuenta o las damos por hechas, pues organizan cómo nos relacionamos con el dinero cada día y las relaciones sociales que van con ello. Desde que algo sea fácil de leer hasta que una tarjeta te diga, esta persona tiene estatus. Todo eso es diseño.
Lo que nos deja pensando, ¿no? Si el diseño ha sido tan útil para alimentar los sistemas económicos que tenemos, ¿qué podría ser para ayudarnos a imaginar o a construir otros sistemas? Quizás basados en otros valores, no sé, más sociales o ecológicos. Bueno, una reflexión para darle vueltas después de este deep dive.